Ya está conmigo Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy vamos a hablar de misterios, de dudas históricas sobre dos imágenes, la Virgen de Candelaria y la Virgen del Pino. Vamos a salir de dudas de algunos misterios que rodean a estas imágenes, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, aunque antes de nada me gustaría decir también para los creyentes que no todo lo que vamos a hablar no tiene nada que ver con la fe en lo que son estas vírgenes, estos iconos católicos, sino con temas históricos que rodean a lo que es su aparición, su culto, y que son dudas que existen y siempre existirán. Yo creo que no tendrán por ahora respuesta, y que después de lo que hablemos nosotros aquí tampoco lo vamos a poder encontrar, porque estamos hablando de más de 400 años buscando esas respuestas.
Bueno, pues vamos con esas preguntas. Empezamos por la Virgen del Pino, ¿te parece?
Me parece, entonces.
Venga, ¿hubo una aparición de la Virgen o solo se puso ahí una imagen de ella, de la Virgen del Pino?
Esta es quizás la mayor polémica que rodea a la Virgen del Pino. Hoy, con nuestra mentalidad del siglo XXI, de lo que es la aparición de la Virgen María que se materializa delante de las personas, pues algo que mucha gente pone en duda desde el punto de vista científico. Entonces, siempre se ha debatido si la talla que apareció en el Pino no hubiera sido puesta con una finalidad de cristianización. Los indígenas canarios, igual que ocurría en Gran Canaria y en Tenerife, pues adoraban a figuras femeninas. Y al ponerle esta mujer delante con una imagen, una talla, pues era lógico que le iban a aceptar. De todas formas, esta discusión histórica a la Iglesia pues no le importa mucho. Ellos siempre han dicho, en un texto de 1936, en que se recogió todo lo que era la historia de la Virgen por Fray José García Ortega, que era canónigo de Tenerife, mantiene que haya sido puesta por alguien o se haya producido realmente una aparición, una materialización de lo que es la Virgen María, pues no es importante, que lo importante es toda la devoción que se ha hecho en estos cuatro siglos. Pero la duda existe. Los que están en contra de esa aparición pues dicen que es extraño que no se aparezca ya con tanta frecuencia lo que es la Virgen María. Pero la Iglesia, como vemos, esta discusión histórica pues no le trae sin cuidado en ese sentido.
Bueno, y otra de los asuntos de los que se habla, de Teror, si es un lugar sagrado, ¿desde cuándo se le concede, digamos, esa condición?
Claro, esto es un tema que era bastante polémico en un principio, pero yo creo que con toda la documentación que se ha recogido ya podemos decir que Teror, o Aterure, como se llamaba, era un lugar sagrado en el que iba la gente de Gran Canaria de peregrinación desde hace miles de años, o sea, muchísimo antes de la aparición del Pino. Y es que allí se dan algunos signos que identifican el lugar como un lugar sagrado para los indígenas canarios. El primero, por ejemplo, es un árbol santo que iría acompañado por un manantial que vertía un agua que sanaba. También se hablaba del entierro en el entorno de lo que sería un hombre santo para la cultura indígena. Incluso dentro de lo que es la religión cristiana, la católica, se hablaba de que cuando la Virgen aparece, dejó materializada en una losa de piedra sus pies. Todos los historiadores se inclinan que eran grabados podomorfos, como los de Fuerteventura, los de Tindaya. Y fíjate, Mercedes, cómo es curioso como la primera persona que escribió extendidamente sobre lo que era la Virgen del Pino encontró lo que él decía un manuscrito anónimo de alguien que estuvo en la conquista y describe en Terori pues esto, el agua sagrada, el árbol, incluso dice que los canarí, los residentes aquí, los indígenas canarios, hablaban de ese lugar como mínimo hacía 100 años atrás. En resumen, un fenómeno lumínico que también se hablaba, como la luz de Mafasca, la luz del Time, diferentes luces que hay en todo el archipiélago, ese árbol sagrado, el manantial de agua, el entierro de alguien cercano a la comunidad y muy venerado, y los grabados podomorfos, pues si nos metemos todo en un paquete, tenemos una radiografía de un lugar de culto indígena nuestro, y fíjate qué curioso también, indígena en el norte de África. En Marruecos hay lugares también donde se dan esta confluencia de sitio. En definitiva, yo creo que, y mucha gente también, que Teror siempre ha sido un lugar sagrado, un lugar mágico para los canarios y sobre todo los gran canarios que se trasladaban allí. Y que lo que se ha hecho con la Virgen del Pino es cristianizar un poco ese entorno.
Ajá. O sea que fue primero, digamos, ya se establecía como sagrado ese lugar, Teror, y quizá por eso se eligió ese lugar, ¿no? Ese en Gran lugar. Canaria para...
Un nombre científico es sincretismo, que es cuando una religión, no sé, la gente que ha viajado a lo mejor por Europa y vas a ver una iglesia y te dicen que detrás había un templo romano, antes del romano uno celta, es una cadena en los lugares sagrados que se va perpetuando según la religión que llega en ese momento.
Fíjate. Bueno, ¿y la actual imagen es la talla original o cambió?
Otra polémica es el tema de la talla y quién la pudo haber traído. La imagen actual que se venera está datada en 1535. Suponiéndose que en 1481 fue cuando apareció la imagen, pues no cuadra. Entonces, hay diferentes textos en ese periodo que va entre 1481, 1535 y un poquito posterior, que hablan de que habían dos imágenes. Por eso se tiende a pensar que había una original, que fue la que apareció en lo que sería ese árbol, una talla original que apareció en el árbol, y luego una segunda, que es la actual, que parece ser que fue traída por un vecino de Teror en su momento, de apellido Pérez de Villanueva, uno de los primeros pobladores, porque uno de sus descendientes va a hacer un acta notarial para reconocer que son cristianos viejos, que pertenecen a la comunidad, y él dice que su antepasado fue el que trajo desde Sevilla esa imagen. Eso se conserva en el obispado, en Gran Canaria, con lo cual la actual no es la original. ¿Y qué fue de la original? Pues todo indica, porque en el año 1590 un obispo, Fernández de Figueroa, ordenó quitar todas las figuras antiguas que eran toscas y traer unas nuevas ya más modernas. Entonces se enterró a todas las imágenes que habían en Gran Canaria en esa época, traídas incluso por mallorquines antes de la conquista, y se enterraron. Se cree entonces que la original está enterrada en algún sitio de nuestra isla.
Oye, qué curioso.
Bastante curioso.
Pues sí, porque es un patrimonio que se perdió al fin y al cabo, un patrimonio cultural.
Sí, lo que también, si empatamos con la primera duda, ¿cómo es posible que si esa imagen apareció, etcétera, se permitiera por un obispo enterrarla?
Claro, no sería lógico.
No sería lógico para nada. Son, como decíamos, eso, cuestiones que rodean a la Virgen del Pino y que son de difícil...
Respuesta.
De difícil, sí.
Bueno, vamos ya con la Virgen de Candelaria. ¿Por dónde podemos empezar, Juan Carlos, en estos misterios, dudas que están todavía sin resolver?
Mira, si quieres empezamos también por quién la pudo haber traído, uh-huh. Porque la imagen llegó a Tenerife y no está muy claro incluso el año en que se llegó. Hay gente que implica, que comenta que llegó en el 1302, en el 20, 1393, 1401, o sea, no hay un acuerdo en lo que es la
fecha.
¿De dónde viene? Pues hay, mira, múltiples teorías. Los que nos estén escuchando, que quieran navegar por internet, encontrarán versiones desde que venía de una tumba etrusca, que era un símbolo etrusco, que vino de un naufragio, que fue traído por los templarios, esa comunidad, porque ellos solían poner en los templarios donde iban una virgen de tez morena, para que el que le rezaba a la Virgen Católica en realidad estaba rezando a la diosa Isis del Antiguo Egipto. No sé, la imagen de Montserrat se me ocurre. Claro, pero el problema nuestro es que hay gente que dice que su tez puede ser morena por la quema de sustancias en lo que sería en la iglesia, las luces que se encendían antes de llegar a la electricidad, lo que eran las velas. Misioneros franciscanos que también la pudieron haber traído para evangelizar. O sea, no está nada claro quién la trajo a las costas de Tenerife. La mayoría de los conspiranoicos, por llamarlo de alguna forma con respeto, se inclinan a los templarios que venían por nuestras islas, camino hacia América, antes de la conquista oficial, y la pusieron. Es un misterio que no, también de difícil respuesta.
Bueno, ¿y la imagen original es la que vemos hoy en día? ¿Hay otra?
Ahí sí hay un culebrón, Mercedes. Pero hay un culebrón digno de la mejor telenovela. Vamos a ver, en noviembre de 1826 hubo un fuerte temporal en Tenerife, hubo más de 700 muertos, una de las mayores catástrofes naturales en Tenerife. Y la riada que se hizo se llevó a la Virgen de Candelaria, la que se supone que era la original. Pero hay gente que le surge la duda. Imagínate toda la magia, todo lo que sería el culto a la Virgen de Candelaria, que hay una riada, unos monjes la están cuidando. Yo creo que muchos darían incluso la vida por salvar esa imagen tan venerada. Sin embargo, viene la riada y se las lleva. ¿Era la original? ahí viene otra vez la duda. Parece ser que anteriormente le habían prestado al marqués de Adeje, que también era conde de La Gomera, la imagen real, porque él quería hacerle una copia para tenerla a él y custodiarla a él y venerarla también. Una vez que se devuelve el supuesto original, se produce la riada. Y otro dato interesante, una vez que desaparece la Virgen, porque se la lleva a la riada, van al marqués y le dice, présteme usted su copia para poder sacarla en procesión. Y el marqués se niega y ese año se hace lo que sería el recorrido con un cuadro de la imagen. Con lo cual, no hace falta tampoco ser muy amante de las conspiraciones para pensar que el marqués se quedó con la original y devolvió la copia, y que los monjes que la cuidaban lo sabían y por eso dejaron que se la llevara. Hay personas que creen que la original existe y que está en Adeje, en la iglesia de Santa Úrsula. Es una de las teorías que hay de que la que está allí en Santa Úrsula es la original que había en su momento.
Fíjate, qué curioso este dato. Y el tema de las inscripciones, porque es conocida también la Virgen de Candelaria por una serie de inscripciones que tiene.
Sí, es otra de las cuestiones que desde tiempos antiquísimos ha despertado también la curiosidad. Aparecen una serie de letras, no sé, vamos a decir solo uno, en lo que sería la pretina del cuello, E-T-I-E-P-E-S-E-P-M-E-R-I. Y durante todo el cuerpo, pues tiene diferentes tipos de letras puestos por todos los lados. Fray Alonso de Espinosa, en 1504, que vio el original, la copió. Pero hoy tenemos hasta 5 versiones de las posibles letras que tuvieran. ¿Cómo puede ser esto? Pues posiblemente alguien que las copiaba se equivocaba en una letra. Cuando se iba a hacer una segunda copia, pues posiblemente había otro baile de letras y tenemos 5. ¿Cuál era la original? Pues ya la primera duda. Y si esto fuera poco, los primeros estudios que se hicieron buscando una traducción se hicieron por los jesuitas. Ellos dicen que la habían descifrado, que tenían más o menos claro lo que decía, pero cuando los jesuitas fueron expulsados de España, se llevaron también, hubo un reparto de toda su documentación y los supuestos papeles donde ellos decían, interpretaban esas letras, desaparecieron. Por eso a veces también la casualidad se suma para traer el misterio. Luego también hay gente que dice que son claves templarias para poder ir a América, que tiene que haber algún sistema de desvelarlo, alguien que tendría una clave para resolverla. Y la última interpretación nos viene también de Tenerife, de Ignacio Reyes, que es un lingüista que estudia y bastante el amazic, es una de las figuras hoy en el estudio del idioma amazic, que es el idioma del norte de África, de la cultura bereber, que él asocia todas estas letras a lo que sería el idioma amazic y comenta que es una especie de relación de lo que sería la creación. O sea, que versiones de lo que dicen las letras, todas las que hay y las que irán apareciendo, pero que todavía no lo sabemos. Otro enigma que rodean a nuestras vírgenes católicas.
Bueno, pues muchos enigmas sin resolver por el momento y que ya veremos si algún día, a pesar del paso del tiempo, porque claro, el tiempo al final también juega en su contra, ¿verdad? Para ir averiguando si realmente pues salimos de dudas de todas esas incógnitas que todavía hoy quedan en torno a la Virgen del Pino y a la Virgen de Candelaria. Muy interesante, Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria, como siempre, todos los temas que nos traes, y así seguro que muchos de nuestros oyentes, cuando vayan a verlas, las van a mirar también con otros ojos. Gracias, Juan Carlos, como siempre, hasta el sábado que viene.
Pues gracias a ti, también a los oyentes, por estar ahí y enganchar y gustarles estos temas de nuestra historia.
Claro que sí, buen fin de semana.
Igualmente.
Tiempo de alicios.